Centenares de cubanos están varados en una playa de Colombia.
Cancelación de la visa de 5 años solo afecta a los cubanos que quieren viajar como turistas, explica abogado.
Denuncian ante la OEA que los cubanos adiestran a los militares y los agentes de inteligencia en Venezuela.
El gobernante Nicolás Maduro afirma que llegarán medicinas rusas a Venezuela la próxima semana.
Y Francia sale al paso a la idea del presidente Trump de incorporar a Brasil a la OTAN.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias que va de 5 a 7. Las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo en estos 120 minutos, en los cuales estamos, como ya es habitual, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Estamos listos ya para comenzar este recorrido informativo. Cubanos varados en Panamá, cubanos varados también en México y centenares de cubanos que se encuentran varados igualmente en playas del municipio de Antioquia, en Colombia. Han tenido que acampar en la costa y las embarcaciones que los llevarían hacia la frontera con Panamá están paradas en señal de protesta. Ricardo Quintana recogió declaraciones de algunos de estos migrantes cubanos.
Necoclí, municipio de la subregión de Urabá, el departamento de Antioquia, Colombia, a 391 kilómetros de Medellín. Procedentes de esa urbe colombiana,
otro grupo más de cubanos.
Han arribado los cubanos que buscan lo de otros, llegar por ahora a Panamá, para luego transitar por el istmo centroamericano hasta México y luego a la frontera con Estados Unidos.
Esto no se va a parar.
¡Déjenos salir de aquí!
Aquí lo único que queremos es que se nos respeten nuestros derechos. Todos nosotros estamos aquí con salvoconducto legalmente y lo único que están haciendo es que nosotros perdamos nuestro tiempo aquí, que se nos vence el salvoconducto, por supuesto, para después tomar, con razón o no, otras medidas como la deportación, etcétera, etcétera, en vez de hacer algo como está establecido legalmente y nosotros podemos movernos acá por Panamá. Nosotros no queremos quedarnos aquí en Colombia.
Mira las lanchas para.
Pero han quedado varados porque los lancheros no quieren prestar servicio en señal de protesta en contra de la inmigración. Mientras, los cubanos acampan en la arena a la espera que se reanude la transportación marítima hasta Capurganá o Sapsurro, antesalas ambas al territorio panameño.
Por otro lado, abogado de inmigración explica a Radio Martí que la cancelación de las visas de 5 años para los cubanos afecta solo a los que desean viajar como turistas. Los artistas y otras categorías no están afectadas. Amado Gil conversó con el abogado Willy Allen.
El gobierno estadounidense argumentó que la cancelación de las visas de 5 años a los cubanos se basaba en un principio de reciprocidad, ya que Cuba no concede un visado igual a los ciudadanos de Estados Unidos. Pero el abogado de inmigración Willy Allen es de la opinión que la decisión es apresurada por parte del gobierno norteamericano.
Si tú no miras en la totalidad, la razón que el gobierno americano da por restringir las visas tiene su mérito, porque es lo que Cuba hace también, pero a la misma vez yo creo que fue una política tomada relativamente rápida.
Los cubanos que ya tienen la visa de 5 años no se afectarán, pero los que pretendan obtenerla una vez que sea aprobada se le otorgará solo por 3 meses y una sola entrada.
Si yo soy cubano y voy a buscar una visa en los Estados Unidos, tengo que montarme un avión, ir a un tercer país y en ese tercer país aplicar para la visa de una entrada y los gastos que acompañan, no solamente la visa, pero el pasaje al tercer país, la estadía en el tercer país, lo que demore que me den la visa, recogerla y después viajar a los Estados Unidos por una entrada. Así que en realidad, cuando tú lo miras desde el punto de vista de logística y global, se hace mucho más difícil.
Otra cosa que aclaró el doctor Willy Allen es que los cambios solo afectan a la visa B2, la conocida visa de turista o de visita familiar.
La visa de artista o que de personas que vienen por intercambios culturales, que son las visas O, las visas P, las visas J, no están afectadas por esta regla. Esas visas continúan siendo otorgadas a veces por múltiples entradas o por una sola entrada. Así que en realidad esas visas no se ven afectadas. Las personas que vienen con la visa B1 de Cuba, que es para ciertos negocios, o para ciertas cosas, tampoco están afectadas.
La página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana se vio inundada de mensajes de cubanos de la isla opinando sobre el asunto. Amado Gil, Radio Martí.
Mientras la retirada de Cuba, del régimen cubano del programa Más Médicos de Brasil y deudas pendientes con ese país son dos de los factores catalizadores de la crisis que se vive en la isla en estos días. Así lo afirmó a Radio Martí la activista Miriam Leiva, periodista independiente.
Al traer los médicos para Cuba y acabarse la colaboración esa con los médicos, pues lógicamente se corta también la entrada de dinero. Y también el gobierno todavía tiene deudas con Brasil que tiene que pagar y las tiene pendientes. Entonces, esto hace que, por ejemplo, el arroz de un poco mejor calidad se traía de Brasil, una cantidad para vender en pesos cubanos, pero fuera del sistema de abastecimiento, o sea, de racionamiento. También traían un poco de arroz de Uruguay y tampoco está llegando. Y bueno, lo que decía, lo más importante, el pollo y algunos otros productos esenciales que han sido muy importantes y que eso no está llegando ya de Brasil. Y quizás incluso de otros países que estaban comprando con un poco de dinero o algún tipo de colaboración médica y que eso lo han estado perdiendo el gobierno y por lo tanto todo eso incide en nosotros, en la población.
Y las autoridades cubanas prohibieron este miércoles la entrada al país al reconocido activista estadounidense por los derechos de la comunidad LGBTI, Michael Petrelis.
Petrelis declaró al sitio digital 14 y medio que su visa fue revocada y que un empleado de la aerolínea Interjet, en la cual él viajaría a La Habana, le había indicado que desconocía realmente las razones de la prohibición.
En su perfil de Facebook, el activista explicó que la gente de Interjet le escribió en un papel que por cuestiones migratorias no podían trasladarlo a La Habana, ya que el país no le permite la entrada.
A principios de año, Petrelis viajó a la isla para visitar a amigos, apoyar acciones públicas del orgullo gay y a los promotores del matrimonio igualitario en Cuba, entre ellos a grupos no afines al gobierno.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A las 5:08 nos adentramos en el acontecer que está relacionado con Venezuela. También estaremos hablando de lo que está pasando aquí en Estados Unidos y de la polémica entablada entre Washington y París, entre Estados Unidos y Francia, por el interés que tiene Trump de que Brasil pertenezca a la OTAN y Francia se opone. Un teniente de la aviación venezolana denuncia ante la ONU que los cubanos, o que cubanos, en definitiva, adiestran a los militares y los agentes de inteligencia allí en Venezuela. Desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagué.
Al recibir el informe sobre la tortura en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que el gobierno de Cuba lleva años interviniendo en los asuntos internos de Venezuela.
La dictadura cubana ha acumulado 6 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide a su pueblo disfrute de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Esto se ha trasladado en su intervención en Venezuela para exportar un modelo fracasado y mantener el flujo de petróleo.
La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, presentó el informe sobre la tortura sistemática a la población venezolana bajo el régimen de Nicolás Maduro y señaló que el organismo registró en los últimos 2 meses al menos 40 casos nuevos de torturas que incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares. También dio testimonio vía internet el teniente Ronald Dugarte, exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM, quien contó su adiestramiento por militares venezolanos y de la milicia de inteligencia cubana.
El mes de agosto del 2018 observé con mis propios ojos cómo la milicia de inteligencia cubana realiza misiones mixtas entre militares venezolanos y cubanos para así poder ir a cada RECIN, región de contrainteligencia militar.
Entre la evidencia sobre tortura que presentó el oficial estuvieron una serie de videos grabados clandestinamente entre diciembre pasado y enero de este año dentro de las cárceles del SEBIN, que revelan las atrocidades que se cometen dentro de estos centros de tortura. La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, anunció que la evidencia será presentada la próxima semana ante la Corte Penal Internacional. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, Nicolás Maduro dice que el gobierno ruso enviará la próxima semana nuevos cargamentos de medicinas y principios activos al país caribeño, que atraviesa por una severa escasez de fármacos y alimentos.
En febrero pasado, Rusia envió a Venezuela 300 toneladas de ayuda humanitaria, justo cuando la oposición presionaba por el ingreso de las donaciones que se acopian en las fronteras de la nación petrolera.
Maduro afirmó que Venezuela mantiene una sólida alianza con China, la India, Turquía, Irán, Bielorrusia y la propia Rusia para la adquisición de los principios activos de los fármacos que necesita el país.
5:11. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump critica duramente a las redes sociales, las acusa de estar parcializadas contra los conservadores y los republicanos. Yoconda Tapia nos pone al tanto.
El presidente Donald Trump acusó a las redes sociales, incluidos Facebook, Twitter y otros, de ser parciales y sugirió que la situación debe ser analizada. Estas cosas están sucediendo, se quitan los nombres, la gente no se está comunicando. Ustedes han escuchado las mismas quejas y parece ser que si son conservadores, si son republicanos, si están en cierto grupo, hay discriminación y gran discriminación. Trump, un ávido usuario de Twitter, se puso del lado del congresista Devin Nunes de California, el principal republicano en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien presentó una demanda por $250 millones por difamación y negligencia contra Twitter, afirmando que permitió una campaña de desprestigio contra él. En respuesta a un reportero en la Casa Blanca el martes, durante la conferencia de prensa conjunta con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, el presidente Trump dijo que las plataformas digitales tienden a suprimir los puntos de vista de republicanos y conservadores. Dijo que, de todas maneras, las plataformas sociales, los programas de televisión y los medios de comunicación en general se ponen del lado de radicales izquierdistas demócratas. La gente es inteligente, lo entienden, pasan por todo eso, sea lo que sea que estén alimentándoles, y al final estiran la palanca correcta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Francia recordó este miércoles que solo países europeos pueden ingresar en la OTAN después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió la víspera a una eventual adhesión de Brasil.
En efecto, durante una conferencia de prensa conjunta en Washington con su par brasileño Jair Bolsonaro, Trump expresó su intención de designar a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN o quizás un miembro de la Alianza Atlántica.
Un portavoz de la Cancillería francesa dijo que el Tratado del Atlántico Norte de 1949, que rige el funcionamiento de la Alianza, solo permite la membresía a cualquier otro Estado europeo en condiciones de contribuir a la seguridad en la región.
Son ahora las 5:14. Ya se va preparando nuestra colega Maite Rodríguez para acometer esa encomienda que tiene, la de Alborada Guajira. Pero antes tenemos la información del tiempo. Y a pesar de haber comenzado oficialmente la primavera, pues hay un frente frío que amenaza a los camagüeyanos y a los avileños. Lázaro Domínguez con la información. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Joan y también, por supuesto, con Maite y con Teo y con todos los amigos de Radio Martín. Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas. Este débil frente frío se enlaza con otro centro de bajas presiones sobre Camagüey y Ciego de Ávila, y desde aquí parte otro frente frío débil sobre el noroeste del Caribe que se extiende hasta la costa norte de Honduras. En cuanto al pronóstico para Cuba, hoy tendremos mayormente nublado en las provincias centrales con chubascos y lluvias que se irán desplazando hacia las provincias orientales. mientras en las provincias occidentales comenzarán a disminuir los nublados y la actividad de lluvias. Las mínimas en esta madrugada han estado entre los 17 y los 20 en la región occidental y entre los 20 y los 23 en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 en occidente y centro, entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en las provincias centrales y del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental, poco lejos en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo Guajira.
Las 5 con 16 minutos, ya tenemos por aquí la visita de Maite Rodríguez. Así que traspasa el cristal para ocuparse de Alborada Guajira. Muy buenos días, Maite.
Buenos días, Joan. Buenos días, Teudy. Buenos días, Sisto. Y buenos días a Cuba, porque hoy la luna está espectacular en esta madrugada. Realmente muy bella. Y nada, hoy vamos a dedicar la mañana a hablar de las santiagueras, pero específicamente de las mujeres rurales. Y voy a hablar con una señora que se llama María Mercedes Benítez. María Mercedes Benítez es una agrónoma y atiende el tema de las mujeres campesinas. A ella va a dedicada y a las mujeres campesinas de Santiago de Cuba este tema en la voz del trío Matamoro, Santiaguera.
Siento por Santiago una pasión que jamás puedo explicar, porque allí dejé mi amor y no le puedo consolar. Siento por Santiago una pasión que jamás puedo explicar, porque allí dejé mi amor y no le puedo consolar. Santiaguera de mi amor, quiéreme solito a mí, no me maltrates así que yo me muero de un dolor. Santiaguera de mi amor, quiéreme solito a mí, no me maltrates así que yo me muero de un dolor. Santiaguera, quiéreme a mí solito, quiéreme a mí, que yo te quiero, quiéreme a mí, mira Santiaguera, quiéreme a mí.
Bueno, María Mercedes Benítez es una mujer que vive en Santiago de Cuba, es una mujer activa en el sentido de que no solamente hace su trabajo, sino que también se dedica a ser observadora de procesos electorales en Cuba, atiende el tema de género en su comunidad y siempre está buscando, hablando con la mujer campesina, con la mujer que trabaja la tierra. Ella nos está contando en la mañana de hoy sus experiencias sobre cómo vive hoy la mujer en el entorno rural.
El gobierno se ha enfrascado en embellecer la ciudad y se han olvidado totalmente del sector campesino, de la mujer que vive más allá, fuera de la ciudad. Y entonces se ven obligadas a transportarse, caminar leguas, inclusive hasta en animales como los caballos, los burros, las mulas, para llegar a coger un camión a un excesivo valor para entrar a la ciudad, para adquirir las cosas que no le el gobierno no les garantiza en sus entornos, en el entorno. Entonces, en lo que es la agricultura, se olvidaron totalmente de darles recursos, por lo menos en lo que es plantaciones en semillas, en productos de fumigación y todo lo que lleva trabajar una tierra. Todo eso el gobierno se ha olvidado y se ha enfrascado más en embellecer la ciudad que en la alimentación que esa mujer tiene que pasar día tras día para llevarse un plato de comida a la mesa y darle de comer a sus hijos, a sus familiares. No es fácil para trabajar, una mujer campesina para trabajar solamente es en la tierra. ¿me entiendes? Es en lo que es la agricultura o en la crianza de animales. Allí la fuerza mayor es del hombre, no de la mujer. Encuentra más fácil trabajo un hombre o un niño de 14 años que una mujer de 30 años. Porque en encuestas realizadas hemos podido observar que el porciento de la fuerza de trabajo es mayor en los hombres que en las mujeres. Ellos son los que controlan toda la economía de las mujeres en la comunidad campesina donde viva.
Bueno, esta es la realidad, que la mujer campesina no solamente tiene que, a veces, dificultades para encontrar trabajo, para insertarse en el mercado laboral campesino, porque no siempre hay suficiente espacio para que ella tenga un puesto en el surco, ya que hay muchísimos hombres que están cubriendo estos puestos de trabajo y ellas son, digamos, que rezagadas. Además, es lo que están pasando para poder mantener a su familia. Ella me contaba, María Mercedes Benítez, ayer, que tiene dos hijos, una niña de 14 años que estudia ballet y que tiene que ir a Camagüey a estudiar. Y que mantenerla desde en estas condiciones, en lo que es las cosas que el ballet necesita, la ropa, el maquillaje, todo lo que pudiera hacer para que su hija salga del entorno rural y se inserte en lo que le gusta, que es la danza, le cuesta muchísimo esfuerzo. O sea, es una manera muy difícil de enfrentar la vida, la cotidianidad, y la mujer campesina pasa por todas estas situaciones con más presión quizás que los hombres propios, ¿no? Llevar el plato de comida a la mesa, preparar los alimentos, ocuparse de la familia, además de ocuparse, de buscar medios de sustento para la vida. María Mercedes Benítez también me contaba que ella participó en los procesos electorales recientes de la Constitución y que había mucha apatía en donde ella vive por sumarse a la votación, y sin embargo fueron presionados muchos para poder asistir a los colegios electorales. O sea, que es una situación bastante crítica, la presión social que tienen las mujeres, la presión familiar, la falta de recursos, es lo que es el pan nuestro de cada día en las mujeres campesinas.
Y máxime cuando en el caso de ella y de otras mujeres, pues, están inmersas en el activismo a favor de que se respeten, digamos, los derechos humanos, las libertades fundamentales en Cuba, lo cual es sumamente difícil porque el propio régimen es el que las viola y las altera.
Así es, ella atiende las comunidades que tienen que ver con el Caney y el Cristo en Santiago de Cuba, el tema de la identidad de género, y me decía, no hay manera de ayudarlas suficientemente. O sea, tú puedes hablar con ellas, puedes orientarlas, puedes darle un consejo, pero en la práctica le faltan recursos para poder enfrentar esto. En el Cañaveral, por ejemplo, la gente que trabaja en el Cristo, pasa mucho trabajo las mujeres porque tienen menos posibilidades todavía de encontrarse un medio de vida, ¿no? Para estas mujeres santiagueras, para estas mujeres campesinas, para estas mujeres rurales, vamos a dedicarle hoy El que siembra su maíz en la despedida con el trío Matamoros.
Que se coma su pino.
El que siembra su maíz,
que se coma su pino. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 5:26. El pelotero Mookie Betts va en camino de convertirse en agente libre. Y en la NBA, el Miami Heat anoche ganó. Se mantiene en zona de clasificación. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. No esperen que Mookie Betts, jugador más valioso de la Liga Americana el pasado año, llegue a un acuerdo contractual a largo plazo con los Medias Rojas de Boston antes de convertirse en agente libre en el año 2020. Pese al acuerdo pendiente de Mike Trout por 12 años y 432 millones de dólares, los 260 millones del cubano-americano Nolan Arenado, los 100 millones pendientes de Alex Bregman del equipo de los Astros de Houston, Mookie Betts está contento con la idea de explorar el mercado de la agencia libre. Es exactamente lo que espero, dijo Betts un día después de que se reveló el acuerdo de Trout con los Angelinos de California. No espero que suceda algo hasta que sea agente libre, así que es solo una de esas cosas en las que solo sales al campo y juegas. No puedo preocuparme por situaciones económicas ahora. Los Medias Rojas tienen que ocuparse de lo que deben ocuparse. Yo voy a ocuparme de lo que debo ocuparme, pero la meta común es ganar una serie mundial y definitivamente lo queremos ambas partes, agregó Mookie Betts. Manny Machado, el dominicano, se unió a los Padres de San Diego recientemente como agente libre con un contrato por 10 años y 300 millones de dólares. En tanto, el norteamericano Bryce Harper firmó con los Phillies de Filadelfia por 13 temporadas y la suma de 330 millones de dólares. Mookie, de 26 años y uno de los mejores peloteros desde que hizo su debut en las Grandes Ligas en el 2014, tiene un contrato por un año y 20 millones y es elegible para el arbitraje salarial otra vez el próximo invierno. Betts dijo que ama la ciudad de Boston y jugar para los Medias Rojas, pero también tiene otras cosas en mente. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche James Harden anotó 57 puntos, pero aún así su equipo de Houston perdió en tiempo extra ante el Memphis, 126-125. Por su parte, el Miami Heat se mantuvo en zona de clasificación en el octavo lugar en la Conferencia del Este al superar anoche a San Antonio 110-105. Milwaukee sigue en primer lugar en la Conferencia del Este pese a que perdió contra Cleveland 107-102. Orlando derrotó a New Orleans 119-96. Filadelfia dispuso al Boston 118-105. Nueva York perdió contra Utah 137-116. Y Chicago, que superó a Washington en tiempo extra 126-120. En la Conferencia del Este ocupan los 8 primeros lugares en zona de clasificación: Milwaukee, Toronto, Filadelfia, Indiana, Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat. Y por el Oeste, Golden State, Denver, Houston, así como Portland, Oklahoma City, San Antonio, Utah y los Clippers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Estamos siguiendo con suma atención la situación que viven centenares de cubanos que están varados en una playa de Colombia. También estamos indagando acerca de lo que viven otros cubanos que están en la frontera con Estados Unidos en la zona mexicana, al igual que otros muchos que se encuentran en Panamá y que tratan de avanzar hacia la frontera con Estados Unidos. Precisamente la posible deportación de cubanos de Panamá es uno de los temas más leídos y comentados en la página de Radio y Televisión Martí, y de ello nos estará hablando en esta media hora Luis Felipe Rojas en Martí en las Redes. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Cuba, una cárcel en Camagüey. Los opositores Felipe Martín, Enrique Cámbara y Alexander Palacios, que cumplen prisión, denuncian las violaciones que cometen las autoridades penitenciarias allí en la provincia camagüeyana, según reporta Jordán Marrero Huerta. Tomás Cardoso preparó este informe.
Tres activistas cubanos en prisión cumpliendo condenas denuncian múltiples violaciones por parte de las autoridades penitenciarias, informa desde Sibanicú en la provincia de Camagüey, Jordán Marrero Huerta. Se trata de Felipe Martín Companioni, del partido Pedro Luis Boitel, que cumple condena de 7 años por los delitos de desacato, atentado y resistencia al arresto, y hoy cumple 20 días en huelga de hambre.
Tomó la drástica decisión el día 5 del mes en curso de plantarse en huelga de hambre y se encuentra en una de las celdas de castigo más conocidas por las tapiadas. La prisión de Kilo 7 en esta ciudad de Camagüey, el Departamento de la Seguridad del Estado hace un tiempo para acá que viene aplicando medidas restrictivas contra los prisioneros políticos, le suspende las llamadas telefónicas producto a que ellos cuando se comunican es para denunciar las condiciones precarias que se viven en estos centros penitenciarios.
También está el caso de Enrique Bartolomé Cámbara Díaz del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, cumpliendo 11 años de prisión en la cárcel de Kilo 8 desde el 2011.
Cámbara Díaz lleva más de 2 meses en celda de castigo tapiada, con serios problemas de salud que tiene. Casi la mayor parte de su tiempo de allá en prisión ha estado en celda de castigo por denunciar los abusos, las torturas que se cometen en estos centros penitenciarios.
Sumado a la situación de Alexander Palacios Reyes del Frente de Resistencia Cívica, que ya cumple casi los 5 años de condena por desacato y atentado y continúa en prisión de mayor rigor.
Se encuentra la prisión Kilo 8, prisión de máximo rigor aquí en la provincia de Camagüey. Y es arbitrario, es abusivo de que con una condena de 5 años de privación de libertad permanezca recluido en esta prisión.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El opositor y cuentapropista David Fernández Cardoso, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue desalojado una vez más del lugar donde, con la debida autorización, vendía viandas y otros productos en la ciudad de Santiago de Cuba. Fernández Cardoso denunció a Radio Martí lo sucedido.
Me despojaron del choco hace 4 días. Yo tenía un choquito primero, un choquito que era el divino que me lo movieron con unos camiones y un tractor grande, y ahí me dieron un choquito frente donde estaba ahora que me botaron también, y me sacaron, lo rompieron y me sacaron de ahí, me pusieron para por los funcionarios y me sacaron, quisieron sacarme, quitarme la llave y sacarme de ahí. Es como si fuera una cadena de choco que hay del gobierno en particular y ahí todos juntos, un mercado que está dividido en choquito. Y me habían dado un espacio ahí en ese lugar ahí porque participé en la huelga del 24 de febrero por la falsa constitución, por el allanamiento hicieron hacer un pago y decidimos hacer la huelga de José Daniel y yo me sumé a la huelga y por eso decidieron sacarme la seguridad del Estado, decidió, tomó represalias a mí y ya la seguridad del Estado se basó en eso y me quitó el kiosco. No, no me lo manifestaron así, pero bueno, yo supongo que sea por eso porque yo pago mi impuesto bien, nunca he dejado de pagar mi impuesto. Llegaron viendo la policía política, un mayor y 3 uniformados, que tenía que entregar la llave del choquito que no me irán vendiendo más ahí. Que eso iba a coger, la parte mía le iba a coger el Estado para venderle el Estado, el gobierno. Pero la parte mía nada más, los otros particulares se quedaron ahí. Fue conmigo nada más la represalia, solamente yo. Yo ahora estoy vendiendo en la calle, poquito puedo conseguir. vivir porque estoy pagando una patente y no me voy a ir con mi familia si no vendo en la calle.
Represión contra los vendedores ambulantes mientras el régimen es incapaz de garantizar alimentos al pueblo. A esa conclusión llegan con detalles dos economistas cubanos, Karina Gálvez y Orlando Freire, quienes fueron entrevistados por Yolanda Huerga a raíz de una reunión ministerial a la cual asistió Miguel Díaz-Canel.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel urgió a implementar estrategias que contribuyan a la sostenibilidad territorial en materia alimentaria. Esto durante la reunión de balance anual del Ministerio del Ramo, que se celebró este miércoles.
Por el momento yo no le veo solución. Primero, la producción nacional está caída. Y por otra parte, las importaciones de alimentos que puede hacer el país son pequeñas. Primero, por la carencia de moneda dura.
Indicó el habanero Orlando Freire Santana, experto en temas económicos.
Ellos han tratado de tomar algunas medidas. Por ejemplo, en el agro, cuando ellos ven actores económicos se le van de la mano, ya ellos retroceden porque temen que una liberalización económica pueda inducir a una liberalización política. Los trabajadores estatales cubanos, la mayoría están desestimulados porque bajo salario, malas condiciones, etcétera.
En medio de la incrementada escasez de alimentos, el mandatario insistió en que es necesario la coordinación para que se aprovechen adecuadamente los cultivos y se incrementen las ofertas a la población.
Lo primero que habría que hacer en Cuba es eliminar la centralización. El Estado no puede garantizar la alimentación del pueblo, ya lo ha demostrado durante 60 años.
Recalcó desde Pinar del Río la economista Karina Gálvez.
Solamente lo que tendría que hacer el gobierno cubano en este momento, pero es liberar las fuerzas productivas en Cuba y abrir a los cubanos la posibilidad de invertir en la producción de alimentos, que la propiedad privada pueda ser usada y de verdad sea respetada y de verdad sea promovida.
La escasez de alimentos va tomando un cariz muy serio, tanto que hay algunos que creen que se aboca un nuevo periodo especial en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A las 5:37 estamos ahora en otros escenarios informativos. Por ejemplo, en Venezuela, la Iglesia Católica insiste en que ingrese en el país la ayuda humanitaria porque se agudiza la crisis que afecta a Venezuela. Desde Caracas tenemos más detalles con Álvaro Algarra.
El cardenal Baltasar Porras, en representación de la Iglesia Católica Venezolana, informó que se reunieron con la misión de la ONU que representa a la alta comisionada Michelle Bachelet y plantearon la situación que viven los venezolanos e insistió en la importancia de lograr el ingreso de la ayuda humanitaria que será para todos los ciudadanos sin distinciones.
Creo que en estos momentos la ayuda humanitaria no es solo para los niños desnutridos, para los ancianos, para los que tienen tratamiento permanente que no pueden dejarlo porque eso significa ir directa a la muerte, que en esto tenemos que seguir pues insistiendo porque si no se respeta la vida de los enfermos, la vida de los sanos, la vida de los presos, la vida de quien puede sufrir pues cualquier tipo de accidente, esto descalifica y deslegitima a quien quiere pues estar en el poder sin cuidar la vida de los ciudadanos.
No obstante, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido en varias oportunidades que la ayuda humanitaria de Estados Unidos es un show para ocultar sus intenciones de apropiarse de las riquezas y establecer un dominio en la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro reitera su intención de dejar la OEA, mientras el presidente encargado, Juan Guaidó, pide al organismo suspender ese trámite. Nos informa con más detalles desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
La delegación venezolana del presidente en disputa, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles aquí en Washington su voluntad de abandonar la Organización de los Estados Americanos el mes próximo, cuando culmine el proceso de 2 años iniciado en 2017. Sin embargo, el secretario general de la organización, Luis Almagro, había dicho a comienzos de mes que acataría la solicitud de Juan Guaidó, presidente encargado del país, de suspender el trámite para permanecer en el organismo. Durante la misma sesión de este miércoles, el Consejo Permanente adoptó, tras un acalorado debate, la minuta de una sesión extraordinaria del 3 de abril de 2017, en el que la OEA calificó las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela como incompatibles con la práctica democrática y señaló que constituyen una violación del orden constitucional. La objeción de Venezuela y otros cuatro países que alegaban que aquella sesión de 2017 fue ilegal porque tuvo lugar pese a que el entonces presidente del Consejo Permanente, el actual canciller boliviano, Diego Pari, rehusó a convocarla, obligó a una votación nominal para adoptar o no el acta. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró que no le importa que se haga público el informe del fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, como pide la oposición demócrata.
Trump dijo el miércoles a los periodistas en la Casa Blanca que salga a la luz, que la gente lo vea. No obstante, añadió que la decisión depende del fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, quien supervisa la investigación de Mueller y por ahora no se ha comprometido a hacer público el informe.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Cinco y 42, Martí en las redes. Lo más comentado, lo más leído en la página de Radio y Televisión Martí. Nos habla de ello Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes. Hoy vengo para conversar con ustedes sobre lo que ha sido más comentado y compartido desde nuestra página digital de Radio Televisión Martí. Y quiero hacerlo de manera general. Vámonos a las pestañas que hay en el lado derecho de nuestra página, donde tenemos qué ha sido, por ejemplo, lo más leído, lo más comentado y también lo más compartido. En ese orden han sido el reportaje general venezolano de dice, Maduro es incapaz de ser comandante en jefe. En segundo está, los nicaragüenses identifican a agentes cubanos entre sus represores. El fantasma de la deportación acecha a cubanos varados en Tapachula. Asociación Médica de Kenia pide poner fin al convenio de salud con Cuba. Y por último, acusan a Cuba de apoyar represión en Venezuela en conferencia de desarme de la Organización de Naciones Unidas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestro boletín de noticias con todos los contenidos, con los principales contenidos del día, los artículos, las historias, todo lo que vamos publicando y además un resumen de todo esto que vamos haciendo en el día aquí en Radio Televisión Martín, nuestra página digital. ¿Cómo? Es muy fácil. Pues envíenos un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Bueno, si usted no tiene cómo hacerlo, pídale a un familiar, a un amigo, a alguien cercano a usted, que le haga el favor de enviarle el correo de usted. Puede ser un correo con extensión nauta.cu u otro que ustedes determinen. Bueno, pues que ese correo nos los envíen a nosotros a misnoticiasalacarta@gmail.com. Y ya verá cómo al quedar suscrito a nuestro boletín de noticias les van a llegar todos los días estas noticias. Eso recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes. Gracias. Hasta mañana.
A las 5 y 44, de nuevo, Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lluvias se vaticinan para la región oriental de la isla. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. En efecto, gracias a que las corrientes del aire superior son muy débiles, el centro de bajas presiones de la región de Camagüey y Ciego de Ávila se moverá muy lentamente hacia las provincias orientales en horas de esta tarde, con un frente frío débil extendido sobre las vecindades de Jamaica. De manera que toda la actividad de nublados y lluvias que ahora están afectando Ciego de Ávila y Camagüey por la tarde hacia las provincias orientales. En el pronóstico, mayormente nublado en las provincias centrales, con chubascos y lluvias que se irán desplazando hacia las provincias orientales, mientras en las provincias occidentales comenzarán a disminuir los nublados con la actividad de lluvias. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 en la región occidental, entre los 20 y los 23 en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 en occidente y centro, entre 30 y 33 en las provincias orientales. Viento del noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en las provincias centrales y del sudeste al sur, de 10 a 25 kilómetros por hora en la región oriental. Marejadas ligeras en la costa norte occidental. Poco lea en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Managua. La opositora Alianza Cívica de Nicaragua informó ayer su regreso a la mesa de negociaciones tras la decisión del gobierno de liberar en un plazo máximo de 90 días a los denominados presos políticos.
La Agustina, una protesta indígena en el sureste de Colombia que ya lleva 11 días, vivió en las últimas horas una jornada de tensa calma a la espera de un diálogo con el gobierno y denuncias sobre infiltrados en la movilización.
Guatemala. Un grupo de comunidades indígenas y campesinas denunciaron haber recibido amenazas de muerte y criminalización por oponerse a un proyecto de un corredor interoceánico en el país.
Europa.
Roma. La mayoría de los senadores de Italia votaron para que no sea procesado el líder ultraderechista Matteo Salvini por secuestro de personas al haber impedido el desembarco en Italia de un centenar de inmigrantes.
La Haya. El Foro para la Democracia del ultraderechista y eurófobo Thierry Baudet arrebató la mayoría en el Senado de Holanda al partido del primer ministro y ya tiene los mismos escaños que el partido gobernante.
Londres. La primera ministra británica Theresa May viaja hoy a Bruselas para tratar de convencer a la Unión Europea que apruebe la prórroga del Brexit hasta junio que ha solicitado.
Asia.
Kabul. Al menos 6 personas murieron y 23 resultaron heridas hoy en 3 explosiones similares ocurridas en las inmediaciones de un templo frecuentado por miembros de la minoría chiita en Kabul.
Shanghai. La Corporación de Aviones Comerciales de China informó que ha logrado botar con éxito un nuevo avión no tripulado que funciona con combustible de hidrógeno y baterías de litio.
Sydney. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que su país prohibirá las armas militares y semiautomáticas como las usadas en el ataque supremacista del pasado viernes.
Oriente Medio.
Damasco. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza encabezada por kurdos, lanzaron hoy informaciones contradictorias sobre la inminente derrota del grupo Estado Islámico en el norte de Siria.
Jerusalén. Fuentes médicas palestinas informan que un palestino fue abatido hoy por fuego israelí en los alrededores de la ciudad de Belén, en Cisjordania, en un incidente que aún no está claro.
Teherán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó la liberación de 4 guardias fronterizos que fueron secuestrados en octubre pasado por un grupo terrorista con base en Pakistán.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por su interés, quiero continuar comentando el artículo del periodista independiente Luis Sino, publicado en Cubanet el 11 de este mes de marzo. Y es importante porque describe de manera impecable la labor extraordinaria del periodismo independiente, gracias al cual en todo el mundo se ha podido conocer la realidad de lo que sucede dentro de la isla. Y muchos se preguntarán, ¿por qué era necesario ese periodismo independiente si en Cuba están acreditadas todas las agencias de prensa y algunos periódicos de los más importantes del mundo? Pues la respuesta a ese interrogante la da el propio Luis Sino en su artículo y dice así, y cito textualmente: a los periodistas extranjeros acreditados ante el Centro Internacional de Prensa de La Habana les resulta mucho más cómodo y seguro ignorar los reportes de los periodistas independientes y citar el periódico Granma y a Cuba Debate para decir, por ejemplo, que la mayoría de los cubanos votaron por el sí a la nueva constitución, que marcha todo tren la actualización del modelo económico, que los cubanos con el cuentapropismo están felices como lombrices, además de repetir el acostumbrado corito sobre la oposición fragmentada y penetrada por la seguridad del Estado, sin poder de convocatoria e incapaz de ganar el apoyo masivo de la población, sigue diciendo el artículo de Luis Sino. Y luego agrega, durante mucho tiempo, y no solo desde los medios oficiales, hubo quienes afirmaban que la mayoría de los reporteros independientes eran improvisados, personas de poco nivel cultural, que no dominaban las reglas ortográficas ni de redacción, y que confundían el activismo político con el periodismo. Nos vimos vulnerables a tales ataques, sigue diciendo Luis Sino, debido al paternalismo solidario heredado del falso paternalismo socialista hacia personas que lamentablemente demostraban de entrada que, aunque tenían muchas ganas y entusiasmo, nunca llegarían a ser periodistas. Cargar con improvisado sirvió para que nos desacreditaran y para que nos infiltraran topos como el Toto Moyo Carlos Serpa Maceira, que resultó ser el agente Emilio de la Seguridad del Estado, terminó diciendo el articulista. En mi próximo comentario continuaré con este importante artículo sobre la importancia de la prensa independiente en Cuba. Hasta entonces, queridos oyentes.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Incendio de grandes magnitudes en una planta petroquímica en la ciudad de Houston. Y esto ha generado preocupación ante la posible secuela ambiental para los que viven cerca de allí. Jacopo Luzzi amplía.
El incendio en una instalación de almacenamiento de petroquímicos cerca de Houston, Texas, ha sido extinguido después de varios días de incesantes llamas y una columna de humo negro que alcanzó más de 1,000 metros. El siniestro preocupó por las posibles consecuencias en la calidad del aire.
Pero el fuego elevó el aire a la atmósfera y luego estalló. Y creo que una vez se incorpore a la atmósfera, el aire se enfriará y comenzará a descender nuevamente. Y eso puede ocurrir tal vez a 100 millas de aquí. Así que el radio podría ser muy, muy grande, cientos de millas.
Las autoridades afirmaron que por el momento el aire es seguro y que la altura de la columna de humo dejó los contaminantes lejos del suelo. Sin embargo, un vuelco meteorológico podría cambiar todo y llevar los contaminantes sobre Houston.
Usted ve grandes picos en el mercurio. Entonces, estamos midiendo el mercurio elemental, que no es terriblemente tóxico para nosotros. Si se tratara de mercurio metil o dimetil, sería muy tóxico. Pero el mercurio elemental está en la atmósfera en todas partes, y estos niveles probablemente son 4 o 5 veces más altos de lo que normalmente hay en la atmósfera aquí en Houston.
Los ambientalistas no están de acuerdo con este optimismo general y piden que se sepa más sobre la posible amenaza que pesa sobre sus cabezas.
Las personas merecen saber lo que están respirando y las personas deben poder acceder a la información de manera que puedan entender y tomar medidas para proteger su salud.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
A las 5:54 vuelve Edemio Navas con la información deportiva. Abre su segmento refiriéndose al cubano-americano Gio González, quien se siente motivado por haber firmado con los Yankees de Nueva York.
Muchas gracias, saludos amigos. El veterano pitcher zurdo cubano-americano G. González dijo en una entrevista en el campo de entrenamiento del equipo de los Yankees en Tampa de que estaba muy motivado con la firma con el equipo de los Yankees de Nueva York. En la entrevista González dijo que me dieron algo que no pude rechazar. Esta es una gran oportunidad. Es impresionante estar con este vestuario de los Yankees, dijo G. González. González dijo que la oferta de los Yankees a principios de esta semana fue la única seria que recibió. Es prácticamente la única organización que vio algo en mí, dijo el veterano zurdo cubano-americano. Es algo como para usar un combustible adicional. Creo que estos muchachos tienen una muy buena oportunidad este año para hacer algo maravilloso, dijo Gio. Realmente quiero ser parte de algo así, señaló González. Si logra formar parte del equipo de los Yankees de Nueva York, Gio González recibirá un salario de 3 millones en ligas mayores y la posibilidad de ganar 9 millones en bonos por desempeño, o sea, $300,000 por cada apertura que realice con el equipo de los Yankees de Nueva York. Gio ya tiene 33 años y tendrá hoy jueves una sesión de bullpen y podría lanzar en un juego el sábado esta semana. Les dije a la gerencia del equipo de los Yankees que cuando me necesiten ahí estaré y estoy listo, señaló el pitcher cubano-americano. El as de los Yankees, Luis Severino, está marginado por una inflamación del hombro derecho y no estará disponible al menos hasta mayo, mientras que el zurdo Sisi Sabathia lo más probable es que se pierda las dos primeras semanas ya que se recupera de una temporada baja que incluyó una cirugía de una de sus rodillas. En el caso de G. González, de por vida en Grandes Ligas, acumula récord ganador, 123 victorias con 97 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.69 en 11 temporadas con los equipos Atléticos de Oakland y los Nacionales de Washington. Este último equipo que le ofreció un contrato hasta el pasado año por la suma de 65.5 millones de dólares. Y Bryce Harper finalmente consiguió su primer hit en el campo de entrenamiento del equipo de Filadelfia después de un inicio de 9-0. El bateador estadounidense llevó una bola de 97 millas por hora al jardín central en conteo de 2-1 contra el pitcher derecho de Detroit, Spencer Turnbull, en la cuarta entrada del juego de ayer miércoles. Por otra parte, el dominicano Luis Castillo fue seleccionado para abrir el día inaugural del equipo Rojos de Cincinnati. El manager novato, Davey Bell, hizo el anuncio diciendo que Castillo recibirá la pelota el 28 de marzo en casa contra el equipo de los Piratas de Pittsburgh. A propósito, en esta organización hay varios cubanos, incluyendo el pitcher de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, y el cienfuegero Yasiel Puig. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí.
Otras informaciones, el senador Rubio de los Juegos Categorías, el desarrollo de un nuevo
lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Piden en Cuba un año de privación de libertad para el rapero Michael Castillo, el Osobo.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó preocupación por Venezuela.
Agentes policiales, entre tanto, detienen al jefe de despacho de Juan Guaidó y a un diputado de la oposición, a Sergio Vergara.
Banco estadounidense toma el control del oro venezolano y podría venderlo.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega anuncia la excarcelación de presos políticos de todos en un plazo de 90 días.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo busca salidas a la crisis diplomática del Golfo Pérsico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01. Radio Martí Noticias, la emisión informativa que va de 5 a 7. Aquí seguimos, en el control de audio, Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Tribunal Municipal de La Habana Vieja dejó concluso para sentencia ayer miércoles el juicio contra el rapero Michael Castillo, el Osobo. La petición de la Fiscalía es de un año de privación de libertad. Yolanda Huerga informa.
Concluso para sentencia quedó este miércoles el juicio celebrado en el Tribunal de La Habana Vieja al rapero Michael Castillo, el Osobo, confirmó su esposa Rosmelis Hernández.
La Fiscalía determinó un año de privación de libertad. Ahora hay que esperar el día 4 de abril cuando le bajen la sentencia.
El Osobo fue arrestado en su casa 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos País, en el que varios artistas se pronunciaron contra el decreto 349.
Se había quedado un 830, que es una multa. Ya después del concierto recogen que se le iba a cambiar la medida del delito ese. Ellos le revocaron esa causa, un atentado.
Apuntó el rapero Eliezer Márquez, el Ponky, quien sirvió como testigo a los Osobo. Al concluir la vista oral, la abogada informó a familiares y amigos del preso político que ha pedido un cambio de medida cautelar, por lo que el artista podría salir en libertad condicional próximamente. En el juicio abierto, pero anunciado con menos de 24 horas de antelación, había pocos amigos del acusado y un discreto operativo de la seguridad del Estado. Muchos artistas y activistas cubanos y extranjeros, además de organizaciones internacionales, han señalado que el Osobo fue encarcelado por oponerse al decreto 349, que tipifica una larga y amplia serie de ofensas que permitirían al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la policía de Velasco, Holguín, detuvo este miércoles a la opositora Solania Cruz Rosal. Su esposo, Oscar Pupo Cruz, informó que fue acusada por un vecino de haber amenazado a un menor.
Mira, mi esposa fue detenida aproximadamente a las 4 de la tarde. Se metieron en mi casa el primer teniente de la policía de Velasco, Freddy Chan Martínez, y el primer teniente de la policía de Velasco, Elio Serra, de la de rentar la puerta y la esposaron. Yo en ese momento iba entrando a casa y ellos me tiraron al suelo. A mí no me golpearon, pero en eso sí la metieron en carro de patrulla y la trasladaron a la unidad de policía donde se encuentra y comunica en celda. Ella se encuentra en la celda por un supuesto delito de atentado y amenaza que ellos identificaron. Ellos dicen que ella lo cometió, pero yo fui a casa de la persona que ellos dicen que hizo la denuncia y ellos lo niegan, que es mentira. La tienen detenida por activismo de ella. Yo pregunté a su esposo y padre de familia y no me dan explicación. Dice que ella está acusada de atentado y de una amenaza a un menor, que es una cosa incierta. Se puede dar cuenta que es incierto, porque nosotros somos amores de los defensas y el respeto mutuo del ser humano y defendemos el derecho básico de las personas.
La activista detenida es madre de 4 niños, uno de ellos todavía un lactante. Mientras nos preocupamos por la situación que afrontan cubanos, no solo en Panamá y México, sino también en Colombia. Hay cientos de ellos que se encuentran estancados en un lugar que se llama Necoclí, en el departamento de Antioquia. No han podido avanzar ya que las embarcaciones que los llevarían hacia la frontera con Panamá están paradas en señal de protesta. Y Ricardo Quintana, en el siguiente reportaje, tiene varios testimonios de algunos de estos migrantes cubanos.
El embotellamiento es aquí ahora en Necoclí. O sea, los habitantes de Cananá no quieren dejar pasar a los cubanos por su territorio. Aquí ya vemos más de 150, 200 cubanos y vienen muchos más en camino.
Quien nos cuenta, Ernesto, es uno de los cerca de 70 cubanos que transformaron un platanal en campamento en una localidad rural de Trinidad y Tobago. En ese país pasó más de un año sin éxito como solicitante de asilo ante la autoridad de Naciones Unidas. Se cansó de esperar y se lanzó a la travesía irregular junto a su esposa. La meta por ahora es Capurganá, a donde solo se puede llegar por mar o aire, para luego retar la espesa y peligrosa selva del Darién.
Todos los cubanos, con todos los gustos aquí, y seguimos aquí, y vamos a seguir siempre aquí. Solamente los extranjeros los dejan salir. Mira, los extranjeros, más nadie que los extranjeros. Miren los cubanos cómo están, miren. Todos parecemos perros, y estamos pasando 500 trabajos para poder llegar a donde estamos.
Una fuente de la Central de Inmigración en Bogotá dijo a Televisión Martí que estos cubanos tienen su situación migratoria definida porque cuentan con el salvoconducto requerido para transitar por el territorio colombiano, y quienes les impiden el paso son los pobladores de la zona.
Ayer, 20 de marzo, se cumplieron 48 años de la detención del escritor cubano Heberto Padilla y su esposa, la también escritora Belkis Cusa Malé.
Padilla fue arrestado poco después de un recital poético que tuvo lugar en la sede de la UNIAC. Era, en cierto modo, la culminación de un proceso político que había comenzado 2 años antes, con la publicación del cuaderno de poesía titulado Fuera del Juego.
Fuera del Juego, que obtuvo en 1968 el premio de poesía Julián del Casals de la UNIAC, fue publicado con una nota del comité director del concurso que señalaba que la obra era ideológicamente contraria a la Revolución Cubana.
El encarcelamiento de Heberto Padilla provocó protestas de conocidos intelectuales en todo el mundo. Algunos de ellos, a partir de ese momento, se separaron radicalmente de la Revolución Cubana, como el caso de Mario Vargas Llosa. Después de 38 días de arresto, Padilla fue liberado, pero no sin antes leer una autocrítica allí en la sede de la UNIAC.
Tras varias gestiones internacionales, entre ellas una del senador estadounidense Edward Kennedy, Padilla pudo salir de Cuba. Murió en Estados Unidos en el 2000 a la edad de 68 años.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:08, en la noticia en perspectiva, problemas en la cosecha de tabaco en Mayarí, en la provincia de Holguín. Ese fue el tema que Tomás Cardoso conversó con el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
¿Qué está pasando, Osmel? Me gustaría que nos contaras a toda la audiencia que te escucha con los productores de tabaco
en Mayagüez. ¿Dónde está el meollo de la cuestión?
Bueno, el meollo de la cuestión está precisamente en el mal manejo que se hace con los precios, en la estrategia productiva estatal, porque como sabemos, la empresa estatal monopoliza la siembra, la producción y comercialización del tabaco. Entonces, hace unos años atrás, hace más o menos una década, un poquito menos, empezó un estímulo al crecimiento en el tabaco, porque es un producto emblemático de Cuba, que tiene un mercado incluso extranjero muy fuerte, muy asegurado, porque es un producto que se da, él mismo se da la propaganda, es un producto que tiene un sello de calidad. Entonces, los tabacaleros, había bajado mucho la producción, la gente no quería sembrar porque los precios eran muy bajos. Empezó un estímulo de precios para la compra del tabaco y la gente empezó a sembrar, todo el mundo se metió en eso, una gran motivación, pero han empezado a subir, paulatinamente empezaron a subir los precios de los insumos, los costos empezaron a incrementarse, los obstáculos financieros, y entonces una cantidad de obstáculos que han hecho que hoy en día, lejos de la gente obtener ganancias, en el 90% de los casos, están endeudados. Y el trabajo, que el tabaco es un cultivo que lleva mucho trabajo y mucha consagración, es más bien intensivo, no extensivo, y de mucha cultura. Y entonces lleva mucho esfuerzo y muchas deudas y muchos préstamos de bancos, y la gente entonces al final lo que queda es endeudado. Los primeros años se salía bien, ya no se puede salir bien. Esa es la panorámica que trato en el trabajo. Es un problema de estrategia. Incluso se deja de producir muchísimo hasta donde se siembra. Porque no sé si la gente sabe que el tabaco se pueden hacer varias cosechas. Entonces esas otras cosechas las pagan a tan bajos precios, siendo un tabaco muy comercial, y entonces la gente lo deja perder, no lo coge, no lo siembra, no lo continúa cultivando. Y ha habido una situación muy grave, aquí casi todas las familias están endeudadas con sumas inmensas. A decirte que si venden la casa no pueden pagar la deuda que tienen con los bancos.
Un aposento de cura le costaba a los tabacaleros alrededor de 5,000 pesos cubanos en moneda nacional y actualmente ya ronda los 20,000 pesos. No hay rentabilidad aquí, Osmel.
No, y entonces los materiales en la calle valen menos. Si un tabacalero se arrepiente y quiere vender la inversión, al venderlo en la bolsa negra, que supuestamente sería mayor, no le saca ni un tercio, ni un tercio no se lo saca del precio que el Estado le ha puesto. La cuestión es que el endeudamiento es muy grande, muy alto. Tiene que ser una cosecha súper, súper fastuosa para que un campesino salga bien. Entonces la gente poco a poco se va retirando. Lo que pasa es que están, como se diría vulgarmente, están mordidos con la empresa. Hasta que no paguen esas deudas, no pueden salir. Pero es un círculo vicioso, se siguen endeudando. Imagínate, si los 292 pesos le pagan a un campesino por un quintal y le cuesta 1,000 pesos producirlo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12. Hemos conocido a través de lo que informa la agencia Reuters que agentes policiales del régimen de Nicolás Maduro detuvieron hace escasos minutos al jefe de despacho del líder de la oposición, Juan Guaidó, y al diputado opositor Sergio Vergara, según anunció un portavoz del equipo de prensa de Guaidó. El diputado Vergara y Roberto Marrero, el jefe de prensa de Guaidó, fueron llevados por los agentes de sus casas en el este de Caracas. Un poco más temprano, Guaidó había dicho en su cuenta de Twitter que la policía de inteligencia, el SEBIN, estaba asediando las residencias de Vergara y de Marrero. El asedio de dos de estos cercanos colaboradores de Guaidó fue condenado ya por el canciller de Colombia en un mensaje de Twitter. Entre tanto, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresaba su preocupación sobre la situación allí en Venezuela. Y tenemos detalles desde la sede de la ONU con Celia Mendoza.
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, sonó las alarmas en Ginebra en torno a la situación de Venezuela en su presentación del reporte más reciente de su oficina ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de las protestas pacíficas y la disidencia, en el contexto de la última ola de protestas antigubernamentales a nivel nacional. En los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, colectivos armados, incluido el uso excesivo de la fuerza, los asesinatos, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos bajo custodia y las amenazas e intimidaciones.
Afirmaciones que refutó Jorge Valero, representante del gobierno en disputa de Venezuela en Ginebra.
Son irrefutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como
pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales.
El representante también acusó a Estados Unidos del desabastecimiento en Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo.
Bachelet, aunque reconoció el posible impacto negativo en el bienestar de los venezolanos de las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, enfatizó que la crisis de alimentos y medicinas empezó mucho antes del 2017, cuando se registraron las primeras sanciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Por cierto, ayer en la intervención de Bachelet ahí en la ONU sobre Venezuela, el informativo de la cadena BTV, de la cadena oficialista venezolana, estaba transmitiendo las palabras de Bachelet y ponía abajo en un cintillo, en Cairo, como se dice en inglés, alta comisionada para los derechos humanos preocupada por medidas coercitivas contra Venezuela. Pero de pronto Bachelet comenzó a hablar de algo distinto y de la represión policial y de los grupos parapoliciales chavistas contra las protestas pacíficas. Y en ese momento la televisión oficialista venezolana interrumpió la transmisión.
Por otro lado, el banco Citibank ha tomado el control del oro venezolano en garantía y podría venderlo, según fuentes de la institución. Nos informa con más detalles desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
El Citibank tomó control de toneladas de oro venezolano luego de que el Banco Central del país no recomprara este mes el metal que garantizaba préstamos y ahora planea venderlo y depositar el excedente en una cuenta bancaria, según fuentes conocedoras de la operación. Venezuela ha recurrido al oro de sus reservas para obtener efectivo, ya que viene sufriendo desde 2015 una caída sostenida de sus ingresos petroleros, su mayor fuente de divisas en medio de una profunda crisis económica. Sin embargo, a partir de 2017, solo ha podido recuperar parcialmente los lingotes en juego. Bajo los términos de la operación acordada con Citibank en 2015, Venezuela debía pagar antes del 11 de marzo de 2019 1.100 millones de dólares del préstamo total de 1.600 millones para recuperar parte del oro en una recompra, dijeron cuatro fuentes que pidieron el anonimato, destaca Reuters. El monto restante vence el año que viene. Citibank tiene planeado vender el oro en garantía equivalente a 1.358 millones de dólares para cobrarse el primer tramo adeudado y depositar unos 258 millones restantes en una cuenta en Nueva York, de acuerdo con dos de las fuentes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, declaró que hay una preocupación con la presencia de elementos terroristas en Venezuela, que según el ministro representaría una amenaza a la seguridad del país caribeño y también a la región.
En una rueda de prensa en Brasilia, Araújo dijo que hasta hace poco no se admitía que había terrorismo en América del Sur y hoy se sabe por departamentos de inteligencia que eso es una amenaza para Venezuela.
Araújo negó que el tema haya sido discutido durante el encuentro celebrado en la víspera entre el presidente Jair Bolsonaro y su homólogo Donald Trump en Washington.
Y en Bolivia, el gobierno expulsa del país a seis venezolanos, acusándolos de prácticas subversivas, incluyendo un plan para hostigar y atacar a la embajada de Cuba a cambio de dinero. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia determinó expulsar a 6 de 14 venezolanos que permanecían indocumentados en el país luego de un operativo en la Casa del Migrante en la ciudad de La Paz. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que estas personas confesaron estar involucradas en acciones conspirativas hacia la Embajada de Cuba y actividades políticas a cambio de dinero.
Personas que ingresan ilegalmente van a hostigar y atacar la Embajada de Cuba, conspirando políticamente. Luego admiten que han recibido cifras de dinero por esta acción. Acusan a periodistas de un medio de comunicación muy prestigioso.
Los otros ocho venezolanos pidieron refugio y permanecen en Bolivia mientras se tramita su solicitud. Según datos oficiales de migración, en Bolivia hay más de 4.000 venezolanos que ingresaron los últimos años, y una de las mayores dificultades por las que atraviesan es la regularización de su situación migratoria. Gualberto Ticona, coordinador de la Pastoral de Movilidad Urbana del Arzobispado de Cochabamba, se refiere al tema.
Hasta ahora tenemos registrado como unos 45 familias que estamos apoyando prioritariamente en dos cosas. Uno es en la parte de documentación, para el tema de regulación migratoria, el asesoramiento legal o administrativo, y el otro es la parte más en darles alguna alimentación básica, priorizando a los niños.
Según datos del gobierno, una amnistía migratoria benefició en los últimos días a 419 ciudadanos extranjeros, de los cuales 71 son venezolanos, 75 cubanos, 90 brasileños y 183 de otras nacionalidades. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 6 y 19. No solo un frente frío va a afectar a los camagüeyanos y a los avileños, también se va a extender a otras provincias, en este caso a la región oriental. Lázaro Domínguez tiene la información.
Rafael, la presencia de un centro de bajas presiones sobre Camagüey y Ciego de Ávila debe llevar zonas de convergencia sobre las provincias orientales, con el consecuente desarrollo de nublados y lluvias estimuladas con la llegada del frente frío en horas de esta tarde. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en las provincias centrales, con chubascos y lluvias que se irán desplazando hacia las provincias orientales, mientras en las provincias occidentales comenzarán a disminuir los nublados y las lluvias. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius en la región occidental, entre los 20 y los 23 en el resto del país. Las máximas entre los 26 y los 29 en occidente y centro, entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en las provincias centrales y del sudeste al sur en las provincias orientales. Marejadas ligeras en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son exactamente las 6 y 20. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua anunció que va a excarcelar en un plazo de 90 días a todas las personas detenidas en el marco de las protestas que comenzaron en abril del año pasado.
Lo anterior aparece escrito en un comunicado divulgado el miércoles por el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, y el enviado de la Organización de los Estados Americanos, Luis Rosadilla.
La oposición nicaragüense tiene contabilizados a unos 700 detenidos considerados presos políticos, y su excarcelación ha sido una de las exigencias esenciales desde que comenzó esta nueva fase de diálogo el 27 de febrero.
En el comunicado se indica también que se acordó una agenda con varios puntos a discutir y que a cambio de la nueva excarcelación, el gobierno pediría levantar las sanciones externas contra Ortega.
Y sigue de gira por países árabes el secretario de Estado Mike Pompeo. Pompeo ha examinado posibles salidas a la crisis diplomática del Golfo durante una visita realizada a Kuwait. Michelle Sagué informa.
En una conferencia de prensa, Pompeo dijo que conversó con su homólogo kuwaití, Sabah Khaled al-Sabah, de la crisis diplomática del Golfo y aseguró que esta no va en el mejor interés de la región y del mundo. Estados Unidos es un estrecho aliado de todos los países implicados en la crisis diplomática que estalló en junio del 2017, cuando Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto acusaron a Qatar de financiar grupos terroristas. Kuwait ha sido el principal mediador entre sus vecinos árabes, pero la crisis se ha estancado desde que Qatar se negó a cumplir una lista de exigencias preparadas por los países que le bloquean. En la conferencia, Pompeo dijo que se necesita que todos los países del Golfo trabajen juntos en el complejo conjunto de desafíos que están afrontando. Durante su estadía en Kuwait, también se fortaleció la cooperación cultural entre ambas naciones. Dice Pompeo que ambos gobiernos firmaron una declaración de intención de cooperación cultural, lo que promoverá las conexiones entre los estadounidenses y los kuwaitíes y facilitará las asociaciones entre instituciones culturales de ambos países. La capital de Kuwait fue la primera escala en la gira de Pompeo por tres países del Medio Oriente, que le lleva también a Israel y a el Líbano. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, ha hecho un nuevo llamado al Parlamento de su país a aprobar el acuerdo que negoció con la Unión Europea para el Brexit, luego de pedir a Bruselas una extensión del plazo para la salida del Reino Unido. Detalles con France Press.
La primera ministra británica Theresa May aseguró el miércoles que sigue determinada a llevar a cabo el Brexit, luego de solicitar a sus socios de la Unión Europea una prórroga para lograrlo.
Ya es tiempo que tomemos una decisión. Hasta ahora el Parlamento ha hecho todo lo posible para evitar tomar una decisión. Moción tras moción y enmienda tras enmienda han sido presentadas sin que el Parlamento decida qué quiere. Lo que los parlamentarios han estado dispuestos a decir es lo que no quieren. Espero con ansias que los diputados hallen una manera de respaldar el acuerdo que he negociado con la Unión Europea.
May pidió a la Unión Europea mover la fecha del Brexit, actualmente programado para el 29 de marzo, y recorrerlo al 30 de junio. El bloque europeo condicionó la extensión a que el Parlamento británico apruebe finalmente el acuerdo que ya rechazó en dos ocasiones. May reconoció que los británicos llevan 3 años esperando por el Brexit y se disculpó por ello. La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue aprobada en referéndum en junio de 2016, por un 52% de los británicos que acudieron a las urnas. Si Londres no logra un aplazamiento, la opción por defecto sigue siendo una salida sin acuerdo el 29 de marzo, que según analistas afectaría considerablemente la economía británica.
Y jueces de apelaciones de la ONU confirmaron las condenas del ex líder serbo bosnio Radovan Karadžić por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad y aumentaron su sentencia de 40 años a cadena perpetua. El veredicto significa que el ex hombre fuerte bosnio de 73 años pasará el resto de su vida tras las rejas.
La robótica y la inteligencia artificial han llegado a un templo budista en Kioto, Japón. Los visitantes, según dice Natalie Salas Guaitero, podrán ahora aprender sobre la filosofía budista al interactuar con un monje poco común.
Su nombre es Minder y representa a Kanon, la diosa budista de la misericordia, pero con un toque futurístico. Está en el templo Kodaiji en Kioto. Con la ayuda de imágenes proyectadas en las paredes del recinto, enseña la filosofía budista en inglés, chino y, por supuesto, en japonés.
Durante los últimos 12 años, con el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología de robots, he estado pensando que estaría bien si Buda se transformara en robot. También pensé que los robots podrían pensar y dar sermones o hacer varias cosas y en el futuro ser capaces de hacer más de lo que nosotros, los monjes, podemos hacer.
Si bien en un primer momento escuchar las enseñanzas de Buda de la boca de un robot puede ser algo poco ortodoxo y hasta un tanto fuera de lo común, Minder ha sido bien recibida por los asiduos visitantes del templo, que aseguran que se sienten muy cómodos frente a ella, porque pueden hacer contacto visual y hasta responde a sus preguntas.
$100 millones en la extensión del contrato del tercera base Alex Bressman con los Astros de Houston. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El tercera base estadounidense Alex Bregman acordó ayer miércoles una extensión de contrato por 6 años y la suma de $100 millones con el equipo de los Astros de Houston. Este contrato será oficial cuando el tercera base apruebe un examen físico de rigor. Bregman, un muchacho de solamente 24 años, está saliendo de una temporada que fue todos estrellas y en la que terminó quinto en la votación al jugador más valioso por la Liga Americana en el 2018, después de consumar un OPS de 926, disparar 31 jonrones, robarse 10 bases y terminar con 103 carreras impulsadas con los Astros. Con Bregman, no elegible para la agencia libre hasta después de la temporada del año 2022, el acuerdo compra sus 2 primeros años de agencia libre, así como sus años de arbitraje. El acuerdo fue reportado primero por Fox 26 en Houston y después por ESPN. De por vida con Houston, batea para 282 con 58 jonrones y 208 carreras impulsadas en 2 campañas y media con la novena de los Astros. Por otra parte, los Medias Blancas de Chicago está cerca de completar un contrato a largo plazo con el estelar prospecto dominicano Eloy Jiménez. El equipo de los Medias Blancas aún no ha hecho el acuerdo oficial, pero se espera que firme por una suma de $75 millones y como máximo $80 millones. Jiménez, de 22 años, todavía no debuta en Grandes Ligas y es considerado por la MLB.com como el tercer mejor prospecto de todo el béisbol, tanto aquí en Estados Unidos como a nivel internacional. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy jueves tendremos un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre Denver ante Washington a las 7 de la noche hora de Cuba en la capital estadounidense. A las 7:30 Atlanta rivalizará contra Utah y a las 10:30 de la noche de hoy jueves hora de Cuba, el equipo de Golden State, actual campeón y líder en su división y conferencia, se enfrentará contra el quinteto de Indiana. En la conferencia del este, el equipo del Milwaukee se mantiene en primer lugar, seguido por Toronto, Filadelfia, Indiana, así como Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat, todos estos equipos en zona de clasificación. Mientras que por la conferencia del oeste, Golden State está de líder, escoltado por Denver, Houston, Portland, San Antonio, Oklahoma City, Utah y los Clippers de Los Ángeles en el octavo lugar, también todos en zona de clasificación, al menos para la primera ronda de la serie playoff. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos pendientes de lo que pasa en Venezuela. Hoy por la madrugada, la policía política de Nicolás Maduro allanó las residencias de 2 colaboradores del líder Juan Guaidó. El director de despacho del presidente del Congreso, Roberto Marrero, fue detenido tras el registro y también fue allanada la residencia del diputado Sergio Vergara. Tan pronto tengamos nuevos detalles, estaremos aquí con la información. Y como en Radio Martí somos noticia y más, en el comentario de esta media hora de Julio Estorino, en Cantaclaro, nuestro colega ironiza en torno a declaraciones hechas por Miguel Díaz-Canel sobre los cubanos que residen en el exterior. Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les hemos venido informando, centenares de cubanos se encuentran varados en las playas del municipio de Antioquia, en Colombia. Han tenido que acampar allí en la costa y las embarcaciones que los llevarían hacia la frontera con Panamá están paradas en señal de protesta. Ricardo Quintana, con la opinión de varios de estos migrantes cubanos, nos pone al tanto.
Necoclí, municipio de la subregión de Urabá, el departamento de Antioquia, Colombia, a 391 kilómetros de Medellín, procedentes de esa urbe colombiana.
Otro grupo más de cubanos.
Han arribado los cubanos que buscan lo de otros, llegar por ahora a Panamá, para luego transitar por el Istmo Centroamericano hasta México y luego a la frontera con Estados Unidos.
Esto no se va a parar.
¡Déjenlo salir de aquí!
Aquí lo único que queremos es que se nos respeten nuestros derechos. Todos nosotros estamos aquí con salvoconducto legalmente y lo único que están haciendo es que nosotros perdamos nuestro tiempo aquí, que se nos vence el salvoconducto, por supuesto, para después tomar, con razón o no, otras medidas como la deportación, etcétera, etcétera, en vez de hacer algo como está establecido legalmente y nosotros poder movernos acá por Panamá. Nosotros no queremos quedarnos aquí en Colombia.
Mira las lanchas para.
Pero han quedado varados porque los lancheros no quieren prestar servicio en señal de protesta en contra de la inmigración. Mientras, los cubanos acampan en la arena a la espera que se reanude la transportación marítima hasta Capurganá o Sapsurro, antesalas ambas al territorio panameño.
Abogado de inmigración explica a Radio Martí que la cancelación de las visas de 5 años para los cubanos afecta solo a los que desean viajar como turistas o para visitar a sus familiares. Los artistas y otras categorías no están afectadas. Amado Gil conversó con el abogado Willie Allen.
El gobierno estadounidense argumentó que la cancelación de las visas de 5 años a los cubanos se basaba en un principio de reciprocidad, ya que Cuba no concede un visado igual a los ciudadanos de Estados Unidos. Pero el abogado de inmigración Willie Allen es de la opinión que la decisión es apresurada por parte del gobierno norteamericano.
Si tú no miras en la totalidad, la razón que el gobierno americano da por restringir las visas tiene su mérito, porque es lo que Cuba hace también, pero a la misma vez yo creo que fue una política tomada relativamente rápida.
Los cubanos que ya tienen la visa de 5 años no se afectarán, pero los que pretendan obtenerla una vez que sea aprobada se le otorgará solo por 3 meses y una sola entrada.
Si yo soy cubano y voy a buscar una visa a los Estados Unidos, tengo que montarme un avión, ir a un tercer país y en ese tercer país aplicar para la visa de una entrada, y los gastos que acompañan no solamente la visa, pero el pasaje al tercer país, la estadía en el tercer país, lo que demore que me den la visa, recogerla y después viajar a los Estados Unidos por una entrada. Así que en realidad, cuando tú lo miras desde el punto de vista de logística y global, se hace mucho más difícil.
Otra cosa que aclaró el doctor Willie Allen es que los cambios solo afectan a la visa B2, la conocida visa de turista o de visita familiar.
La visa de artista o que de personas que vienen por intercambios culturales, que son las visas O, las visas P, las visas J, no están afectadas por esta regla. Esas visas continúan siendo otorgadas a veces por múltiples entradas o por una sola entrada. Así que en realidad esas visas no se ven afectadas. Y las personas que vienen con la visa B1 de Cuba, que es para ciertos negocios, o para ciertas cosas, tampoco están afectadas.
La página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana se vio inundada de mensajes de cubanos de la isla opinando sobre el asunto. Amado Gil, Radio Martí.
En Cuba, los opositores Felipe Martín, Enrique Cámbara y Alexander Palacios, que cumplen prisión, denuncian violaciones que cometen las autoridades penitenciarias en la provincia de Camagüey, según reporta Jordan Marrero Huerta. Tomás Cardoso habló con Marrero.
3 activistas cubanos en prisión cumpliendo condenas denuncian múltiples violaciones por parte de las autoridades penitenciarias, informa desde Sibanicú en la provincia de Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Se trata de Felipe Martín Companioni, del partido Pedro Luis Boitel, que cumple condena de 7 años por los delitos de desacato, atentado y resistencia al arresto, y hoy cumple 20 días en huelga de hambre.
Tomó una drástica decisión el día 5 del mes en curso de plantarse en huelga de hambre y se encuentra en una de las celdas de castigo más conocidas por las tapiadas. La prisión de Kilo 7 en esta ciudad de Camagüey, el Departamento de la Seguridad del Estado hace un tiempo para acá que viene aplicando medidas restrictivas contra los prisioneros políticos, le suspende las llamadas telefónicas producto a que ellos cuando se comunican es para denunciar las condiciones precarias que se viven en estos centros penitenciarios.
También está el caso de Enrique Bartolomé Cámbara Díaz del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, cumpliendo 11 años de prisión en la cárcel de Kilo 8 desde el 2011.
Cámbara Díaz lleva más de 2 meses en celda de castigo tapiada, con serios problemas de salud que tiene. Casi la mayor parte de su tiempo que ya lleva en prisión ha estado en celda de castigo por denunciar los abusos, las torturas que se cometen en estos centros penitenciarios.
Sumado a la situación de Alexander Palacios Reyes del Frente de Resistencia Cívica, que ya cumple casi los 5 años de condena por desacato y atentado y continúa en prisión de mayor rigor.
Se encuentra la prisión Kilo 8, prisión de máximo rigor aquí en la provincia de Camagüey. Y es arbitrario, es abusivo de que con una condena de 5 años de privación de libertad permanezca recluido en esta prisión.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y las autoridades cubanas prohibieron este miércoles la entrada al país al reconocido activista estadounidense por los derechos de la comunidad LGBTI, Michael Petrelis.
Petrelis declaró al sitio digital 14 y medio que su visa fue revocada y que un trabajador, un empleado de la aerolínea Interjet, en la cual supuestamente viajaría a La Habana, le había indicado que desconocía las razones de la prohibición.
En su perfil de Facebook, el activista explicó que el agente de Interjet le escribió en un papel que por cuestiones migratorias no podían trasladarlo a La Habana, ya que el país no le permite la entrada.
A principios de este año, Petrelis viajó a la isla para visitar amigos, también apoyar acciones públicas del orgullo gay y a los promotores del matrimonio igualitario en Cuba, entre ellos a grupos no afines al gobierno.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son exactamente las 6:40 minutos. En Venezuela han sido detenidos el director de despacho del presidente interino, Juan Guaidó, Roberto Marrero, y el diputado opositor Sergio Vergara. Las viviendas de Marrero y del diputado Vergara, que son vecinos, fueron registradas hoy por la madrugada por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el conocido SEBIN. Se presentaron en el lugar en unos 10 vehículos y con armas largas, según indicaron ambos colaboradores de Guaidó. Entre tanto, un teniente de la aviación venezolana denuncia ante la ONU que los cubanos, o agentes cubanos en este caso, adiestran a militares y agentes de inteligencia allí en Venezuela. Desde Washington informa Michelle Sagué.
Al recibir el informe sobre la tortura en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que el gobierno de Cuba lleva años interviniendo en los asuntos internos de Venezuela.
La dictadura cubana ha acumulado 6 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide a su pueblo disfrute sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Esto se ha trasladado en su intervención en Venezuela para exportar un modelo fracasado y mantener el flujo de petróleo.
La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, presentó el informe sobre la tortura sistemática a la población venezolana bajo el régimen de Nicolás Maduro y señaló que el organismo registró en los últimos 2 meses al menos 40 casos nuevos de torturas que incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares. También dio testimonio vía internet el teniente Ronald Dugarte, exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, quien contó su adiestramiento por militares venezolanos y de la milicia de inteligencia cubana.
El mes de agosto del 2018 observé con mis propios ojos cómo la milicia de inteligencia cubana realiza misiones mixtas entre militares venezolanos y cubanos para así poder ir a cada RECIN, región de contrainteligencia militar.
Entre la evidencia sobre tortura que presentó el oficial estuvieron una serie de videos grabados clandestinamente entre diciembre pasado y enero de este año dentro de las cárceles del SEBIN que revelan las atrocidades que se cometen dentro de estos centros de tortura. La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, anunció que la evidencia será presentada la próxima semana ante la Corte Penal Internacional. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, cuyo proceso judicial lleva casi 10 años, vuelve a estar en la mira de las autoridades. Desde Miami nos informa con detalles José Pernalete.
El caso de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, quien fue encarcelada luego de liberar a un empresario de ese país en cumplimiento de las leyes vigentes, ha sido desempolvado tras 10 años en curso. Este miércoles fue llamada a asistir a una audiencia de sentencia después de casi un año sin ser convocada a tribunales.
No asistió al juicio, como tampoco asistió a la defensa, y aparentemente tenemos la información de que la fiscalía tampoco asistió al tribunal.
José Amalio Graterol es uno de los abogados de la jueza y dijo que ella y su defensa no asistieron a los tribunales por decisión propia, a pesar de las consecuencias por las que puede atravesar el caso.
Porque la juez ni la abogada Sandy Guevara se iban a prestar a la jugada del régimen usurpador, que no era otra que desviar la atención hacia el tema Fiuni, mientras la situación de Venezuela es mucho más grave que el tema Fiuni, y no se iba a prestar para ser condenada o tratada nuevamente como una rata de laboratorio, como fue tratada hace ya 9 años cuando fue privada de libertad en el INOF, y hasta violada fue la jueza.
El abogado no descarta que ante la tardanza judicial se anule el juicio y se inicie otro. En diciembre de 2009, Fiuni fue encarcelada por presuntamente contribuir a la fuga del empresario venezolano Eligio Cedeño.
Es por ello que le correspondió a la jueza Fiuni darle una medida cautelar de las establecidas en el artículo 12.4 del Código Orgánico Procesal Penal para el momento. Desde ese momento ha sido dañada la vida de la jueza Fiuni. A los 15 minutos de haber tomado una decisión judicial, fue privada de libertad.
El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó en cadena nacional que fuera apresada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció una suspensión de las ejecuciones en su estado, donde no se ha aplicado la pena de muerte desde el 2006.
La medida ha sido muy bien acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En California hay unos 740 reos en el corredor de la muerte.
Newsom aseguró que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de color, es decir, a los de la raza negra, y a aquellos que no pueden pagar una representación legal que es costosa.
Mientras tanto, en Nicaragua, la Alianza Cívica, que aglutina a diversos opositores al gobierno de Daniel Ortega, informó ayer que regresa a la mesa de negociaciones tras la decisión de Ortega de liberar en un plazo máximo de 90 días a los denominados presos políticos.
El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Agueri, miembro del equipo negociador de la oposición, señaló que el compromiso manifestado por Ortega es lo que hace que vuelvan a la mesa para hacer realidad los puntos de agenda de la Alianza Cívica.
En términos parecidos, se pronunció por separado el nuncio apostólico de Nicaragua, Waldemar Estanislao Sommertag, quien agregó que el diálogo también incluirá la democracia y reformas electorales. El religioso actúa como testigo y acompañante internacional de ese proceso.
Y la viuda de Javier Valdés, un reconocido periodista mexicano especializado en narcotráfico que fue asesinado en el 2017, denuncia ahora haber sido víctima de un intento de espionaje con un software que asegura solo podía ser utilizado por el gobierno. France Press amplía.
Griselda Triana, viuda del periodista mexicano Javier Valdés, especializado en narcotráfico, denunció el miércoles haber sido víctima de intento de espionaje por parte del gobierno.
No soy ni criminal ni terrorista, pero he sido objeto de espionaje por el hecho de ser la compañera de Javier.
Según Triana, el espionaje se habría realizado con un software conocido como Pegasus, probablemente con la intención de desvirtuar las investigaciones del asesinato de su esposo o porque pensaban que tenía información. El programa es vendido por la firma israelí NSO Group y solo se comercializa a gobiernos con el fin de combatir a la delincuencia. El caso se suma a una ola de denuncias hechas por activistas y periodistas que aseguran haber sido espiados por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quien negó las acusaciones en 2017. Se abrió una investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión que, según activistas, no ha tenido avances.
En tanto que los perpetradores del espionaje con Pegasus sigan prófugos de la justicia, no enfrenten la justicia, las víctimas de Pegasus, conocidas y no conocidas, siguen vulnerables a la extorsión, al chantaje, a los ataques.
Javier Valdés, colaborador de la AFP y cofundador del semanario de Río 12, fue asesinado a balazos a plena luz del día el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Su asesinato fue uno de los casos más emblemáticos de agresiones contra la prensa en México en el gobierno de Peña Nieto.
A las 6:47 tenemos ya la intervención de Lázaro Domínguez, la última que tenemos aquí en Radio Martí Noticias, en este espacio que va de 5 a 7. Pero en Levántate Cuba lo esperan también, Lázaro Domínguez. ¿Habrá buen tiempo este fin de semana? Según me dice Maite, ¿se lo dijo usted?
¿Cómo no, Rafael? Sí, será un placer estar con Levántate Cuba, qué bueno. Bueno, Rafael, efectivamente, por detrás del frente frío que está afectando la región central de Cuba, un amplio centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas ligeramente frías que se mantendrán durante todo el fin de semana. Vamos al pronóstico para Cuba. Mayormente nublado en las provincias centrales, con chubascos y lluvias que se irán desplazando hacia las provincias orientales, mientras en las provincias occidentales comenzarán a disminuir los nublados y las lluvias. Las mínimas en la madrugada entre los 17 y los 20 grados Celsius en la región occidental, entre los 20 y los 23 en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 en occidente y centro, entre 30 y 33 en las provincias orientales. Viento del noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en las provincias centrales y del sudeste al sur, de 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Marejadas ligeras en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:49, es el momento de recibir a Julio Estorino con su habitual cantaclaro.
Créanme que estoy profundamente conmovido. ¿Quién me iba a decir a mí que tras tantos años de destierro iba yo a ser testigo de una actitud llena no solamente de justicia, sino además de ponderación y, por qué no decirlo, amigos, de la más tierna ternura dirigida hacia los cubanos que vivimos fuera de Cuba y todo ello procedente, oh sorpresa, de una de las estrellas de mayor jerarquía dentro de esa luminosa constelación inmarcesible que dirige, orienta, pule y da esplendor a la revolución castrista y al gobierno que la representa? ¿Quién me iba a decir a mí que de la boca, nada menos que del señor presidente de los consejos de Estado y de ministros, del padrino de la nueva constitución irrevocablemente socialista, del Nobel de los tweets, Miguel Díaz Canel y Bermúdez, saldría una expresión de reconocimiento, oye esto, a los muchos cubanos que viven en el exterior, orgullosos y nostálgicos de su patria? Fíjate que no me descubro porque no tengo sombrero. Tan consoladoras palabras las pronunció desde el fondo de sus bolsillos, digo, de su corazón, el primer mandatario que hace como si mandara en el curso de la Asamblea Anual del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el MINREX, el pasado lunes. La información no lo dice, pero no me sorprendería si sus ojos se hubieran humedecido pensando en los parientes y amigos que ha de tener regados por el mundo, seguramente desesperados por volver a vivir en Cuba. Con esto, Miguel Díaz Canel demuestra su cumplimiento del legado de Fidel Castro, algo que él no recuerda constantemente. No olvidamos que fue el mismísimo comandante en jefe quien allá en 1978 nos transformó milagrosamente de gusanos en mariposas gracias a los puros sentimientos inspirados en el amor a nuestros dólares, digo, el amor a la familia cubana. Las malas lenguas dirán que ahora que se hunde la Venezuela de Maduro, ahora que Brasil se ha cerrado a la trata de médicos esclavos, ahora que Estados Unidos aprieta las clavijas por todas partes, ahora que el exilio con sus abundantes remesas es la única empresa creada por el castrato que sigue en pie, el señor presidente quiere mostrar su buena voluntad hacia nosotros, los cubanos que vivimos en el exterior, orgullosos y nostálgicos de nuestra patria, para que no le fallemos. Pero yo estoy seguro que no es esa la razón de su afecto. A lo mejor lo que quiere es ver si podemos conseguirle una visa por 5 años y varias entradas de las que ya no se dan, por si acaso, ¿no?
Cincuenta años se cumplen de aquel festival de Woodstock. Precisamente Alejandro Escalona tiene más detalles. Yeah. Yeah,
El rapero Jay-Z, la cantante Miley Cyrus y los rockeros The Killers se encuentran entre los artistas que se presentarán en un evento en conmemoración del 50º aniversario del Festival Woodstock en agosto, uno de los momentos históricos más importantes de la música popular en Estados Unidos. Woodstock 50, que se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen, en el estado de Nueva York, también contará con la participación de Imagine Dragons, Chance the Rapper, The Lumineers y Janelle Monáe.
Who's that?
Un 20 de marzo de 2017, Ed Sheeran estaba en el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido con Shape of You. La canción alcanzó el número uno en la lista de singles de 34 países, incluyendo el Billboard Hot 100 aquí en Estados Unidos. En diciembre de 2018, el tema se convirtió en la primera canción en llegar a 2.000 millones de transmisiones y la canción más difundida en Spotify. Shape of You también ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de pop solo en la edición anual 60 de los Grammy.
En las Grandes Ligas, el pelotero Mookie Betts va camino de convertirse en agente libre, eso es lo que él quiere. Y en la NBA, el Miami Heat se mantiene en zona de clasificación al ganar anoche. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. No esperen que Mookie Betts, jugador más valioso de la Liga Americana el pasado año, llegue a un acuerdo contractual a largo plazo con los Medias Rojas de Boston antes de convertirse en agente libre en el año 2020. Pese al acuerdo pendiente de Mike Trout por 12 años y 432 millones de dólares, los 260 millones del cubano-americano Nolan Arenado, los 100 millones pendientes de Alex Bregman, del equipo de los Astros de Houston, Mookie Betts está contento con la idea de explorar el mercado de la agencia libre. Es exactamente lo que espero, dijo Betts un día después de que se reveló el acuerdo de Trout con los Angelinos de California. No espero que suceda algo hasta que sea agente libre, así que es solo una de esas cosas en las que solo sales al campo y juegas. No puedo preocuparme por situaciones económicas ahora. Los Medias Rojas tienen que ocuparse de lo que deben ocuparse. Yo voy a ocuparme de lo que debo ocuparme, pero la meta común es ganar una Serie Mundial y definitivamente lo queremos ambas partes, agregó Mookie Betts. Manny Machado, el dominicano, se unió a los Padres de San Diego recientemente como agente libre con un contrato por 10 años y 300 millones de dólares. En tanto, el norteamericano Bryce Harper firmó con los Phillies de Filadelfia por 13 temporadas y la suma de 330 millones de dólares. Mookie, de 26 años y uno de los mejores peloteros desde que hizo su debut en las Grandes Ligas en el 2014, tiene un contrato por un año y 20 millones y es elegible para el arbitraje salarial otra vez el próximo invierno. Betts dijo que ama la ciudad de Boston y jugar para los Medias Rojas, pero también tiene otras cosas en mente. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche James Harden anotó 57 puntos, pero aún así su equipo de Houston perdió en tiempo extra ante el Memphis, 126 por 125. Por su parte, el Miami Heat se mantuvo en zona de clasificación en el octavo lugar en la Conferencia del Este al superar anoche a San Antonio, 110 por 105. Milwaukee sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, pese a que perdió contra Cleveland 107 por 102. Orlando derrotó a New Orleans 119 a 96. Filadelfia dispuso al Boston 118 a 105. Nueva York perdió contra Utah 137 a 116. Y Chicago, que superó a Washington en tiempo extra 126 a 120. En la Conferencia del Este ocupan los 8 primeros lugares en zona de clasificación: Milwaukee, Toronto, Filadelfia, Indiana, Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat. Y por el Oeste, Golden State, Denver, Houston, así como Portland, Oklahoma City, San Antonio, Utah y los Clippers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
6:57, repaso de las principales informaciones, ahora en titulares.
Piden en Cuba un año de privación de libertad para el rapero Michael Castillo, el Oxogbo.
Centenares de cubanos están varados en una playa de Colombia.
Denuncian ante OEA que los cubanos adiestran a los militares y los agentes de inteligencia en Venezuela.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresa preocupación por lo que ocurre en Venezuela.
El gobernante Nicolás Maduro afirma que llegarán medicinas rusas a Venezuela la próxima semana.
Entre tanto, banco estadounidense toma el control del oro venezolano y podría venderlo.
El gobierno de Nicaragua anuncia excarcelación de presos políticos en un plazo de 90 días.
El secretario de Estado Mike Pompeo busca salidas a la crisis diplomática del Golfo Pérsico.
Y Francia sale al paso a la idea del presidente Donald Trump de incorporar a Brasil en la OTAN.
Radio Martí Noticias.
Ya son las 6:58 y terminamos Radio Martí Noticias, el habitual espacio informativo de 5 a 7. Damos paso ahora a Levántate Cuba con Alberto Müller y Axilda Arjona. Hemos estado aquí en estos 120 minutos. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, repite ahora como productor en Levántate Cuba, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.